La misma respuesta. El ruido del motor. El rodar de las llantas por la carretera arenosa. Un ruido poroso, de rezo apresurado. Y los corazones de los campesinos latiendo vigilantes como los corazones de todos los humildes. Este es un texto de Miguel Ángel Asturias que establece la relación histórica que tiene el poder con los más necesitados. Se puede constatar en diferentes países, sobre todo empobrecidos, un tipo de viajero dedicado a la labor social y humanitaria, y este puede ser uno de los casos. Sin embargo, el viajero no tiene que ser ni un investigador ni tampoco una persona que acumule ya sea compras, fotografías u otro tipo de objetos, sino que el viajar es una actitud de comprensión, respeto, ayuda, escucha y compartir. De esta manera podemos realizar diferentes tipos de viajes sin tener que desplazarnos a grandes lugares, sino en el quehacer diario, obviando así la oferta de la industria turística que no necesariamente tenemos que acogerla y realizarla. Leer un libro, compartir con el diferente, meditar sobre nuestras propias acciones puede ser una aventura tan placentera y peligrosa como el viaje teóricamente más arriesgado que puede sembrar en nosotros seguridad, placer y cualquier otro tipo de sentimiento. Esta tarde en la sección Asuntos de Mayores vamos a hablar sobre viajes para recordar. En este caso nos acompaña Luz Palons. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes, buenas tardes.
Cristina Gorriz, una incorporación nueva esta tarde, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Antonio Arnau.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Beseguer.
Hola.
Yo quisiera empezar por preguntaros qué significa para vosotros y vosotras viajar y qué relación tiene con el turismo.
En mi caso, que últimamente además estoy mucho con este tema, porque desde Ausurla Segovias, que es de la asociación en la que estamos trabajando con tema de turismo sostenible, pues bueno, ante todo, como bien comentabas antes, es sobre todo una actitud muy respetuosa del viajero. Por lo que respecta a las zonas visitadas, es un turismo que tiene que respetar el medio ambiente, tiene que ayudar a valorizar las culturas y sobre todo donde la gente de esas comunidades sean los verdaderos protagonistas del viaje.
Quisiera hablar del viaje fuera de la masa, de lo que se entiende como turismo habitualmente, sino más bien el viaje que se hace de un modo individual e individualizado, que no lleva rutas previstas, que no acude a hoteles, el viaje del viajero, del que ha leído sobre el lugar al que va, incluso el que tiene referencia pues literaria, por ejemplo, o cinematográfica, y un poco vas al encuentro sin hacer grandes planes y fuera de la épocas habituales. Por ejemplo, yo personalmente nunca me planteo ello, o rara vez procuro evitar los viajes en verano y prefiero hacerlos pues en invierno o en otoño. Quería dar esa perspectiva un poco más individualista a lo mejor del viaje y no tan preparada. Viajar con poco dinero y con pocos planes.
Yo, como viajante profesional, de lo que no quería hablar precisamente es de eso, sino de la responsabilidad del viajero, la responsabilidad del viajero con su entorno, los modelos de turismo que se desarrollan como actividad de moda, ese crecimiento extensivo que hemos tenido en el turismo durante estos últimos 40 años en el Estado español, en que se basaba en un número creciente de visitantes, sin tener en cuenta las capacidades de carga del territorio, los puntos de acogida, sin un turismo que exporta sus propios modelos culturales sin fijarse en el entorno ni en la cultura con la que se supone que se tendría que relacionar, esos getos que se crean en las costas por zonas ingleses, alemanes, cada uno yendo a sus propios bares con su propia prensa sin mezclarse la culturalización que provocan en las zonas también. Esos beneficios supuestos que son a corto plazo están basados en una oferta homogénea, estándar, con escasa presencia de esa cultura local y con una grave presión sobre el ambiente por la utilización de recursos y también sobre el paisaje con la ocupación del territorio.
Para mí el viaje es aventura, es como decías aquí Carlos, es un poco ir improvisadamente, hombre, lo de ya ir en verano, ¿no? Te cuesta hacer cada uno que pueda. En cualquier caso, sea la época que sea, pues para mí es eso, la aventura, la posibilidad de descubrir otros lugares, incluso es algo casi diría místico, ¿no? O sea, iniciático, ¿no? Como el viaje del Camino de Santiago que todo el mundo nombra. Cualquier viaje para mí supone ese viaje iniciático, supone el llegar a un lugar, a la aventura, sin saber muchas veces cómo va a surgir. O sea, nada planificado, a lo mejor llegas a un lugar que no conoces, sin mapas, sin saber los hoteles si van a estar libres, si van a haber plazas, no saber dónde tienes que dormir, buscarte la vida. Y ahora mismo tengo previsto un viaje, todo este año estoy con la idea en la cabeza, un viaje a Sudamérica, y no tengo ni idea exactamente a dónde voy a aterrizar todavía, ni por dónde voy a ir, pero sé que lo voy a hacer ese viaje y es un viaje de aventura.
Como se trata en el espacio de esta tarde, tenemos, si os parece, que comprometernos no ya tanto con teorías, sino con la experiencia personal de cada uno. A mí me gustaría que nos dijerais qué ha representado para vosotros y vosotras todos los viajes que hasta ahora habéis realizado. ¿Ha cambiado en algo vuestras vidas? ¿Sigue todo igual? ¿Recordáis alguna especialmente más significativo? ¿Por qué motivos?
Todos los viajes aportan cosas diferentes porque visitas culturas diferentes y realmente es un enriquecimiento personal muy fuerte, porque siempre hay que ver el viaje como un intercambio cultural. O sea, no solo lo que tú te llevas, sino también lo que dejas allá. Ese es el verdadero viaje. La última experiencia fue un viaje a Guatemala, que no se podría decir viaje simplemente porque realmente estuve viviendo allá. Estuve 4 meses, para mí los viajes ya no van a ser lo mismo. Ciertos comportamientos que automáticamente tenemos los turistas por desconocimiento o por falta de implicación hacen bastante daño, ¿no?, en los lugares visitados. Entonces, para mí Guatemala, pues ahora mismo está en el corazón, lo veo ya no solo como una fotografía, sino las sensaciones me llegan al alma.
Si tuvieras, Cristina, que definir en 3 palabras esa experiencia allí en Guatemala, ¿cuáles elegirías?
En el caso de Guatemala, la palabra sería contrastes, positivos y negativos, color y amabilidad. La amabilidad de la gente, es increíble la gente allá.
¿Qué te motivó a realizar este viaje y qué pretendías realizar allí en Guatemala?
No era un viaje de placer, aunque todo el tiempo que estuve allí, desde luego la estancia fue más que placentera. Incluso intenté quedarme ya a vivir allá, es el enganche que tiene en Centroamérica. ¿Qué me llevó allá? Pues unas prácticas realmente de cooperación. Fui de voluntaria, con temas de turismo comunitario, y eso me ayudó también mucho a ver cómo se veía el turismo allá. ¿Cómo lo desarrollaban allá? Porque desarrolla gente campesina, en el caso del turismo comunitario. Gente que además no ha viajado nunca, por lo tanto no sabe cómo se comporta un turista y le sorprende muchísimas cosas de nuestras reacciones, nuestras formas automáticas de comportarnos. Y me pareció muy curioso porque era la otra cara del turismo. Me ayudó mucho eso, a mejorar ciertos defectos que yo tenía como turista, pero también a ver cómo lo ven ellos desde allá.
Cuando recuerdas ese viaje, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? ¿Algunas personas, situaciones, acontecimientos, toda la vez?
La sonrisa de la gente, la forma de relacionarse. Algo que no podría olvidar nunca es los colectivos allá, los autobuses. O sea, la forma de viajar, o sea, el propio transporte es una aventura en sí misma. Ya no importa tanto dónde vas a ir, sino todo el trayecto. Siempre encuentras a alguien con quien hablar, da igual que no te conozcan, es gente muy curiosa, te da como menos pereza preguntarles a ellos. Esos traslados son inolvidables y ya cuando llegas es la guinda.
Y en vuestro caso, ¿qué viaje destacaríais como más significativo?
Yo precisamente de lo que me gusta de los viajes es ese viaje que no he tenido. Es decir, ese viaje que solamente has tenido acceso a él por la literatura, que es el viaje iniciático. Ese viaje en el que tú, con tu bagaje cultural, con tus automatismos, con tu entorno, tu forma de relacionarte, te enfrentas a situaciones, a contextos, a culturas distintas, y eso te hace cuestionarte todo lo que tú eres y toda tu relación con el medio. Ese tipo de viaje, pues hablo de los viajes de Kipling, ese viaje que te hace cuestionarte tu forma de ver el mundo, que te hace plantearte cuál es tu personalidad, tu forma de reaccionar, ese es el viaje interesante, y que hoy, en un mundo ocupado, en un mundo ya lleno, es mucho más difícil y tiene unas responsabilidades que son muy distintas a aquello, aunque también allí surgía la responsabilidad del viajero con su entorno nuevo.
A mí me parece muy interesante lo que estaba comentando Cristina. Nosotros tenemos una imagen, sobre todo aquí en España, estamos tratando de satisfacer al turista, de darle, o sea, estamos muy preocupados de satisfacer esas necesidades que consideramos que tiene el turista, sobre todo el turista de dinero, el turista europeo, norteamericano, etcétera. En cambio, la visión que tenían, por ejemplo, allá en Guatemala o que pueden tener en países del tercer mundo, no saben, no tienen ni idea, que no han viajado, que no tienen ni idea, a lo mejor ni siquiera incluso a nivel cultural, no sé, se han tenido acceso a digamos los viajes literarios, pero a pesar de ello ellos ofrecen, tienen su vida y ellos ofrecen su mundo y su vida y su forma de ser, de actuar a los que vienen. Vamos a acomodarlo, vamos a montar unos pubs.
A mí me ha llamado la atención cosas que han comentado tanto Cristina como Antonio. Una era el sabor, los contrastes. Yo estuve hace 15 años en Cuba y recorrí la isla de una forma también improvisada. Entonces, recuerdo que cuando volví me preguntaron la sensación y yo dije, agridulce. Por un lado, exaltación. Luego yo había leído mucho al algunas novelas de Ernest Hemingway, que vivió allí, era un gran enamorado de Cuba. Yo he sido un enamorado literario de Ernest Hemingway, de su forma de escribir y de su vocación. Del paisaje es curioso, pero el viaje te puede hacer sentir nostalgia por una época que no has vivido, por ejemplo los años 30 o los años 50. Yo hice una persecución de la novela y de la vida de Hemingway en la isla, y era contradictorio, era amargo y al mismo tiempo dulce, era agridulce el contacto con la isla, primero por un lado por la gente, por otro porque parecía que la vida estaba descarnada y te das cuenta de la cantidad de envoltorios y de reacciones estereotipadas que tenemos los europeos cuando contactas con gente como la sudamericana, o supongo que en África será exactamente igual. Yo África no la conozco, aunque deseo conocerla, ¿no? Parece que la vida está a flor de piel y te impregna, y eso al principio provoca como una sensación en el europeo de rechazo, de alejamiento, porque tienes miedo que te apodere, y luego hay un momento en que haces como un clic interior y te sientes de allí, te quisieras quedar a vivir allí. Es otra cosa que tú has comentado, Cristina, que yo sentí. Al mismo tiempo, ver la pobreza de esta gente tan humana es terriblemente triste, pero al mismo tiempo te exalta ver cómo viajas con ellos en la caja de un camión, porque a lo mejor no hay guaguas, no hay autobuses. Son viajes que te cambian, pero también Europa cambia, y hay edades. Cuando eres joven y viajas haciendo autostop, aunque viajes cerca, dentro de España, es muy emocionante. Con 40 años ya no lo haces así, necesitas un hotel, ¿no? No duermes en cualquier lado. Luego, por ejemplo, viajar por Europa es magnífico, porque tenemos la cultura europea. Si viajas como un viajero, de una forma individualizada, por ejemplo, estar en París, acudir a los clubs de jazz, no a los sitios estereotipados, o seguir, por ejemplo, las pistas de la literatura francesa, de todo lo que has leído sobre Nueva York, sobre el cine en Nueva York, o en París, o en Roma. O si amas la cultura clásica y has leído a los clásicos, ascender y ver amanecer en el Cabo Sunyón, o bañarte en las aguas de Corfú, eso no tiene precio, cambia, es el viaje interior del que hablan los viajeros. Hay tantos viajes como personas, y hay tantos viajes como épocas y momento de tu persona. Y luego seguramente los viajes que más me han cambiado son los que he hecho mientras estaba manteniendo una relación pasional con una mujer. Y para mí París siempre será determinada persona y Roma será otra mujer diferente.
Continuamos haciendo comentarios sobre los viajes personales que han significado algo o bastante en nuestros colaboradores y colaboradoras en la sección Asuntos de Mayores. Nos falta solamente Luz para que aporte su experiencia personal, y aparte de esa iniciativa, sí que me gustaría que comentarais, si os parece después, cuál sería para vosotros el viaje ideal. Ese viaje soñado de difícil realización.
Para mí quizás el más importante va a ser, más que los que he hecho hasta ahora, parece que el más importante es el comentado, ese viaje a América, por todo lo que tiene de incógnito, de sorpresa, y no se lo voy a encontrar. Aunque aquí ya dos compañeros que han estado por allá comentan que uno se engancha, y a lo mejor yo no regreso de ese viaje tampoco. Yo los viajes que he hecho hasta ahora han sido por Europa, o sea, no he salido de nuestro continente. Estoy recordando cuatro viajes, pero el último que hice, que fue en España, simplemente para mí tuvo ese carácter iniciático. Simplemente fue un viaje a Madrid y a Bilbao, dos ciudades en las que he vivido, y dos ciudades que para mí pues trajeron bastantes recuerdos, dada mi reciente historia personal. Y me fui con mi guitarra pues de gira por esas dos ciudades en agosto pasado, y fue recorrer esas dos ciudades en las que he vivido, reencontrarme con viejos amigos de cuando yo vivía en esas ciudades. Y hubo un momento, sobre todo en Bilbao, que me encontré en casa, estaba allí en el Cantábrico, estaba tirado ahí en una especie de acantilado frente al Cantábrico, y tuve una sensación pero auténticamente mística, ¿no?, de paz, o sea, que me hizo decir, no estoy en casa. Por un lado recordaba la que era mi mujer en su momento y las veces que yo había paseado por allá, por esa costa. También el mar me conecta con mi Menorca natal, y el mar siempre es una conexión con cualquier cosa. Ese viaje para mí, sobre todo esa tarde allá en la costa sopelana, Barrica, me trajo mucha paz y un sentimiento muy especial. Mucho más anterior tuve viajes por Europa, sobre todo viajes a Inglaterra, a la Liverpool de los Beatles, ¿no? A visitar donde fui en un par de ocasiones precisamente para conocer ahí la ciudad de los Beatles. La isla británica, estuve en ambas islas, Inglaterra e Irlanda. La isla británica para mí siempre han tenido un gran atractivo. Esa bruma que envuelve, ¿no? También las leyendas, por un lado artúricas, la leyenda de
romanticismo.
Sí, desde ese periodo ahí. Te viajas no solamente pues de la época, digamos, de los Beatles, por visitar la ciudad, sino luego, como digo, a nivel de esos territorios celtas, con esos misterios y esas bellezas. leyendas. Incluso televisivamente también hubo una serie que algunos recordaréis, se llamaba Poldark. Me acuerdo cuando estuve en Falmouth, sur oeste de Inglaterra, y había por ahí incluso una tienda que se llamaba Poldark, y estuve recorriendo esos lugares donde en aquel momento la serie estaba bastante de impacto en España. Has visitado lugares por tus mitos musicales, o por una novela, o por una serie de televisión. Referencia realmente, ¿no? Son viajes, no, viajes del clásico turista.
¿Qué ha supuesto para ti la actividad tuya de músico de la calle como viajero?
Es una actividad bastante reciente, o sea, hace 2 años no era músico ambulante, digamos. La tuve esta experiencia el año pasado y seguramente la tenga pues a partir de octubre, noviembre, cuando viaje a América. Tocaría en otro programa cuando tratamos aquel tema de comparar cómo se comportan, digamos, en este caso los gobiernos municipales en las distintas ciudades respecto a cómo tratan a los músicos. Madrid comparado con Valencia parece que están bastante hermanadas en ese sentido los gobiernos municipales. En cambio Bilbao es otra experiencia totalmente diferente, ¿no? El norte es algo de los vascos y bueno, otras culturas, digamos, tienen otro carácter muy diferente, bastante abierto y bastante tolerante.
Y ese viaje ideal que os he comentado, ¿con qué tipo de viaje soñáis? ¿Compañía? ¿Actividad?
En mi caso, por ejemplo, yo no le pondría un nombre o estoy pensando en un destino, sino estoy pensando en una forma de viajar. Para mí el viaje ideal es en el que estás persiguiendo de alguna manera la autenticidad. Entonces para eso, como viajero, tienes que estar en tu momento del viaje, para ello tienes que estar informado literariamente o sentirte a gusto en ese momento para viajar, porque todos conocemos o hemos vivido viajes que no han salido como se esperaba por nuestra propia actitud, por el posicionamiento que teníamos en ese momento. Entonces esa búsqueda de autenticidad tendría que partir del viajero, pero también sería muy importante la compañía durante el viaje. Entonces no estoy pensando tanto una compañía pasional, que no estaría nada mal, sino más bien recorrer el destino con la gente de allá, porque nadie mejor te va a transmitir realmente lo que se siente el día a día, lo que se vive. Yo creo que eso es lo más cercano a la autenticidad que se puede lograr.
Como ya he dicho antes, que viajo profesionalmente y conozco de todas las ciudades de España, y me gusta mucho perderme cuando tengo un rato la aventura, pues a ver la trama de las ciudades. Se aprende mucho de la cultura, de la forma de vida, de cuando las ciudades estaban desarrolladas con una cierta planificación que respondía a unos usos y a unas necesidades. Entonces, yo lo que echo de menos en los viajes es el disfrute del trayecto, es decir, el no viajar para llegar a un sitio, ese estrés que provoca el, aunque vayas a un destino extraordinario como Petras, ese viaje a Petras, pero no el disfrute del ir, no el disfrute del volver, el no llegar a los sitios. Y eso es uno de los viajes, el único recuerdo así de viaje extraño, intenso que tengo, es el de uno muy joven a la Costa Brava, en que tardé 8 días en llegar a Tarragona.
Tienes que explicarlo.
Eso está muy bien.
En un coche con tienda de campaña, parando donde te gustaba y despertándote rodeado de cabra. Claro, estamos hablando de aún principio de los 70, por esa carretera que bordeaba la costa, en donde pasaba mucho tiempo sin ver una casa, y no como ahora, que si miras por la ventanilla de un tren, que era siempre muy agradable, pues ahora lo único que ves son los mismos paisajes feos, es decir, los mismos cables de tendidos eléctricos, las mismas carreteras, las mismas estaciones de servicio, las mismas estructuras semi-industriales medio abandonadas, el mismo tipo de paisaje, estés en León o estés en Valladolid o estés en, no diría en Cuenca, porque Cuenca lo que hay es una sensación de vacío en el paisaje, algo que falta ya. Aquí parece que falta, que hay huecos, aún hay huecos de extensión de terrenos sin utilizar, sin ocupar. Es una excepción casi.
Creo que preguntabas por el viaje soñado, el viaje imposible. Y en principio iba a decir que no, iba a definirlo a sensu contrario, cualquiera que no tenga las características que ahora diré. Escuchando a Antonio, hablando del 71, ya tiene sus años, sí que he tenido un pensamiento sobre el viaje imposible que me gustaría tener. Y sería en el Treneta Torrent, en los 60, cuando yo era niño y mis padres eran jóvenes. Y era tan feliz, éramos tan felices. Ese sería el viaje que volvería a hacer, que es totalmente imposible, que hago de vez en cuando en mi imaginación. Pero por decir cuál sería un viaje con el que me conforme, pues generalmente el que no tiene estas características, por ejemplo. Hay una película de los 50 que se llama Si hoy es martes, esto es Bélgica, que son los típicos anuncios. Es una comedia americana, son los americanos que vienen a recorrer Europa en una semana, cada día están en una ciudad. Lunes en Roma, martes en Bélgica, en Bruselas, y miércoles en Londres. eso me desagrada. Luego recuerdo otras cosas muy curiosas, por ejemplo, estar en el Museo Vaticano o estar delante del David de Miguel Ángel y la gente estaba haciendo dos cosas. Eso que te paras, estás mirando la escultura y de pronto miras a la gente que hay alrededor. Unos, antes de mirar el original, se van y compran la postal. Cosa curiosísima que jamás he podido comprender. Hoy en día ya todo el mundo tiene dinero para tener una cámara digital o de vídeo, entonces ya no se compra la postal, esto es un poco antiguo. Lo que hacen es mirarla a través del objeto, de la cámara. Es decir, hay una sensación de hay que apropiarse, poseer la obra de arte, no verla. Otra cosa curiosa, la gente no comprende que un viajero viaje sin cámara de fotos, que no tenga la necesidad de inmortalizar y de dejar delante de todos sus conocidos, de todo su ámbito de relación, de amistades, que él ha estado allí. En realidad no viajamos para acercarnos a lo otro, a lo diferente, a lo distinto, sino para apropiarnos de él y decir, yo he estado aquí. Y tengo el documento que lo prueba, que es esta foto, y aparte de darle, iba a decir una palabrota, darle el rollo a las amistades y a los familiares. Todo esto es anticlímax para mí, antiviaje. Pero es difícil que se entienda. En noviembre pasado estuve en París con dos amigas y yo desde luego viajo sin cámara de fotos, pero volvimos y habíamos hecho dos fotos. Dos, que estábamos los tres. Y la gente no lo comprendía, decía, ¿cómo podéis estar 10 días en París? Pero, por ejemplo, estuvimos bailando en una de las cavas del barrio latino, música de jazz de los años 20, Dixieland y todo esto. Y era un local donde se reunían los jacobinos de la Revolución Francesa y allí solía ir Danton y Robespierre. Pero no, lo importante es que no habíamos hecho fotos.
Eso sería un poquito lo que comentábamos antes, lo del cliché del turista, el estereotipo, ¿no? Como que si no realizas esta serie de acciones, no eres el buen turista. Como si solo pudieras transmitirlo a través de una imagen y todo lo que te queda en el interior, eso no tuviera ningún valor añadido. Todo el mundo debería plantearse hacer un viaje sin cámaras.
Antonio ponía un buen ejemplo de los... ¿Cuántos? 7 días para llegar a
siete
Tarragona.
7 días para llegar a Tarragona. O el fin de semana para acudir desde pues la zona de Giorgetta, las típicas Pascuas, hasta la marcha al el puerto Catarroja, una etapa, y al Val como final de etapa, porque ya Sueca y la otra parte de la Albufera ya queda demasiado lejos para un fin de semana. Lo que decía es el paradigma del viaje actual, el que se vende en las agencias de viaje, que es este en que a mí me lo cuentan mucho, porque trato comercialmente con clientes, gente que se va en sus 15 días, contra más lejos mejor. Después, cuando te tienen que contar el viaje, ni siquiera saben en el país que han estado, no saben muy bien si ha estado más al norte o más al sur, si era Sudamérica o Centroamérica, a no ser que hayan tenido tiempo de leerse bien los folletos. Saben que han estado durante muchas horas de avión para llegar a un Meliá nuevecito, en donde le recogen con un coche un español del hotel y les lleva allí pues a un bar que es el suyo, y antes les lleva a sitios conocidos, que es donde son seguros y donde tienen la tortilla de patatas, donde tienen el vino de Rioja y donde tienen todo aquello que a lo que están acostumbrados, y sobre todo mucho
sol. Viajar con tu mundo a cuestas.
Yo quería preguntaros a los que habéis estado en América, porque a mí me están metiendo mucho miedo. Me ha venido a la cabeza lo que dices tú, la seguridad de los turistas. En este caso yo no voy como turista, pero como viajero también me han metido en la cabeza el tema de la seguridad por los países de Centroamérica, Sudamérica, por el tema de pobreza, le van a saltar. Que me contaréis un poquito a ver realmente ese mito de la seguridad o no.
Yo creo que estamos un poco paranoicos con el tema de la seguridad, entonces cualquier cosa que te cuenten aquí siempre va a ser exagerada. Aquí, no sé, vivimos en un entorno, todo es puertas cerradas, desconfianza, todo eso desconocen. Es cierto que hay violencia callejera, que según en las zonas que vayas te van a atracar. Yo he estado allí 4 meses, además iba sola por ahí por el mundo y he vuelto tranquilamente. O sea, quiero decir, tienes que tomar unas precauciones, pero sin caer en paranoia.
Además, al cabo del tiempo, conforme van pasando los días y te das cuenta que no pasa ninguna catástrofe, va creciendo la seguridad en ti mismo y la sensación de sentirte a gusto, y el miedo se diluye. Conviene ser sensato. De todas formas, es curioso que en una época, en la época de la historia de la humanidad, donde se ha viajado más, es donde hay peores conocimientos de geografía, por lo que comentaba antes Antonio. Yo creo que tampoco seamos demasiado elitistas con el tema del viaje. Estamos planteando a lo mejor una imagen del viajero excesivamente elitista. El viaje gregario o el viaje a las zonas turísticas, hemos de criticarlo, pero también pensemos que está bien viajar, aunque sea poco tiempo y a veces hasta en malas condiciones, pero es bueno viajar. ahora me voy a criticar a mí mismo. Yo recuerdo en Varadero pasar, porque estábamos recorriendo el norte de la costa de Cuba, y entramos en Varadero, que es una zona súper turística. Entonces recuerdo que un cubano que conocimos a la entrada del pueblo nos dijo: continuar por esta calle, es una calle paralela, digamos, a la línea de playa, y era un pueblo cubano. Y decía: a partir del número no sé cuántos, veréis que ya no hay gente cubana. Todos son europeos, canadienses o norteamericanos. Entonces vas andando y es muy curioso porque llegas a un punto determinado que ellos te han dicho, cruzas, porque eres europeo, porque hay policía, y a partir de ahí no hay gente del país. Todos son extranjeros, son hoteles. Todo esto no solo crea una sensación desagradable, crea rabia. Y dices, esta población, ¿por qué? Pues sí, el turismo es muy criticable. Y quería hacer un apunte antes de que nos cortes sobre nuestra ciudad, Valencia. La están convirtiendo en una ciudad turística. Parece que nuestra corporación no tiene otra cosa en mente más que convertirnos en Benidorm. Yo soy del barrio de la playa y se están cargando toda mi zona. A mí personalmente me cabrea.
Nos quedan ya pocos minutos para acabar ese coloquio y os recuerdo que estamos en la sección Asuntos de Mayores. Por tanto, al público que vamos dirigidos en este espacio es a las personas mayores. ¿Qué le podemos decir a esas personas mayores, a veces sin recursos económicos, con una cierta invalidez, minusvalía, deterioro físico, para que viajen tal vez más de lo que hacen?
Cada vez es más sencillo viajar. Está más extendido y también lo que son las agencias o la gente que se dedica al turismo da más facilidades para la gente que tiene algún tipo de limitación o discapacidad. Aunque así no fuera, considero que viajar tiene que ser un estado de ánimo. Entonces, si uno no está animado, da igual cómo se encuentre físicamente porque no va a viajar, y al contrario. Una de las viajeras que más me impresionaron fue en Tenerife, en Año Nuevo, cuando mi familia era por celebrar los Años Nuevos en cualquier sitio que no fuera Valencia. Y fue una señora que acompañaba a su hermana, que era minusválida, de las personas con más energía que he conocido en toda mi vida. Y de verdad, yo quiero llegar a mis 80 años con la energía de esa señora, viajando, acompañando a quien haga falta y bailando, rompiéndose el vestido. O sea que creo que es una cuestión de actitud y de energía.
Ahora precisamente está el tópico, y en buena parte real, de que precisamente los ancianos son los que más viajan. Cuando tienen tiempo, cuando se meten juntos en autobús y se van a Lisboa, se van a Oporto, se van a grandes distancias, cuando el sentido del viaje, precisamente lo decía antes, no está en ir a determinados sitios, sino tener una actitud abierta con tu entorno y modificar las impresiones que recibes de él. Esa actitud abierta en lo cultural, en lo político, en lo social, es lo que es viajar, es lo que te aporta experiencias nuevas y una forma de relacionarte con el medio que no es la habitual. Y eso se puede hacer yendo a Catarroja, yendo a Silla. Desgraciadamente ahora los paisajes son feos, pero es el típico viaje que además es muy sencillo para cualquier persona que requiere muy poco esfuerzo, que es aquel famoso que tanto se ha escrito sobre el transiberiano, es meterte en un tren y disfrutar del paisaje. Muchas de las obras bonitas, interesantes de viajes se han hecho de dos tipos de viajes: los largos, los cortos, como el famoso viaje a la Alcarria del Camilo José Cela, o los viajes interiores y los viajes imaginarios. Descubrir los personajes de Macondo en la novela de García Márquez es un imaginario aún más radicalmente distinto con el que te puedes encontrar.
¿Algún mensaje último a las personas mayores, que tal vez tengan dificultades por la cultura, por sus condiciones económicas, por cualquier razón, y viajan poco?
La lectura es una forma de viajar realmente. O sea, estamos hablando todo el rato de viajes imaginarios, de viajes literarios, realmente es muy interesante. O sea, no hace falta, sobre todo cuando alguien a lo mejor físicamente no tiene las capacidades a tope, leer los viajes que han hecho a lo mejor otros viajeros, y uno con la imaginación va a disfrutar totalmente de esos lugares. Luego pues a lo mejor te alquilas un documental sobre un lugar y estás viendo el paisaje. No es lo mismo, claro, que ir en sitio, ¿no? Pero muchas veces a ciertas edades a lo mejor ya se disfruta a lo mejor más con la mente, no lo sé.
Quiero animar a todo el mundo a viajar, y a las personas mayores especialmente, y que se aprovechen del inserso. Los famosos viajes del inserso, mis padres son muy mayores y siguen teniendo deseos de viajar, sean cortos, sean largos, sean en época alta, en época baja. Disfruten, hay que disfrutar de la vida hasta el final. Aunque no andes muy bien de salud, disfruten, aunque sea yendo a la esquina. Y un consejo: tenemos ojos, basta con abrirlos y mirar. El viaje por Valencia mirando las fachadas y es muy bonito. Vayan ustedes a Barcelona, vayan a Madrid, vayan a Cuenca, cualquier lugar, el sitio que les guste, que lo conozcan o que lo desconozcan. Sitios que no hayan vuelto desde su infancia, que iban con sus padres, que les recuerden su mundo y su tiempo de ayer, o no, da lo mismo. Vale la pena ir a un sitio nuevo, aunque solo sea para estar 2 horas. Y moverse da ganas de moverse más.
Gracias, Antonio Arnau, por tu intervención. Cristina Gorriz, igualmente. Luc Palons, Carlos Meseguer. Gracias, hasta la próxima ocasión.